Día 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, todos días, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Sabías que quien rasca encuentra? Por ejemplo, ella acaba de encontrar a la hippie que lleva dentro. ¡Pirámide! ¡Pirámide! Y él ha encontrado a la mismísima Cleopatra. Desde solo 50 céntimos descubre los rascas de la 11, como el rasca Cleopatra, el rasca Flower Power o los rascas multiplicador por 10 y por 20. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca al momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyo en esta maravillosa hora, las 3 y 2 minutos, en la que mucha gente pues está volviendo del trabajo, o está camino a él, o está, habrá quien esté hasta en su casa tranquilamente retozando ya y presto a ver el famoso documental del cocodrilo que engulle al Ñu siempre a esta hora de la tarde. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hombre, dicho así, ya hablando de comernos Ñus, pero ¿Ñus o Ñues? ¿Cómo es?
Ñues,
¿no? Pues Ñues. Ya no
quiero. Ah, pues ahora no sé, gusta, no sé.
Me ha dejado la duda. Voy a buscar ahora mismo el plural de Ñu.
Venga, venga,
Ñu. Busca el plural de Ñu.
Aunque también es verdad que hay una cosa que da más sueño a mediodía, que son el programa de Jordi Hurtado, ¿eh?
Oye, un saludo que no, como vaya Jordi Hurtado, nos vaya escuchando por un...
Hombre, un saludo a Jordi Hurtado, uno de los grandes, ¿no? Oye, saludamos también a nuestro querido don Jesús Acevedo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, caballero?
Pues nada, aquí deseando reunirme con vosotros.
Bueno, si ya queda poquito.
Estamos seguros que va a estar con nosotros la semana que viene. Verá tú mañana que va a ir todo en,
todo va a ir,
en esa pequeña operación que te van a hacer. Oye, Jesús, lo digo a ti y a todos los oyentes. El plural de Ñu es Ñus, pero también vale Ñues.
Ah, pues mira, Ñus o Ñues.
La academia acepta los dos, Ñus y Ñues.
Y Ñues.
Bueno, pues vamos a saludar Ñues. Ya que hay tiempo también. Bueno, hay tiempo, verá. Al señor... Me preguntó mi marido el otro día, señor Malaje, buenas tardes. Y también a Chano, señor Chano.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¡Oh! Que me preguntó... Mira qué móvil. Que me preguntó mi marido el otro y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué os han dicho algo? ¿No se puede decir Malaje? Y digo, no, ¿Malaje? Juan Ramón, es que el señor Malaje es que se llama Crisantemo.
¿Su apellido?
Claro, es que como te presenté, señor Malaje, como...
Crisantemo de apellido.
Pues decía que si nos habían dado un toque.
No, no, para nada.
Porque Malaje es su segundo apellido o Hermote.
Como no, Malaje... un apodo.
Uy, ¿por qué?
Juan el Malaje.
Cariñoso.
¿Sabe que en Cádiz todo el mundo tiene apodo?
Es como el Yuyu.
El Yuyu, el Selu, el Lover, el Cabra, el Cherry, el Malaje.
Pero que toda esta gente son de Malaje, porque Yuyu es de Marfario. El otro, bueno, Marfario.
De
el
Malaje.
Otro de Malaje.
de los bueno,
mares. ¿Qué pasa pues aquí?
Oh, te da un yuyu, es como te da un...
Bueno.
Una cosa, sí, sí.
Un síncope, ¿no?
El Chano
así,
¿no? No tiene, el Chano, usted no tiene nada.
El Chano, me apodo...
El Chano es
Sebastián, un pequeño apócope.
Pero es normal que diga, cuando llega ya tu bloque, dirán, ¿dónde vive el malaje? No dicen el quisantemo, es como... Muy poca gente sabe que tú te llamas Guerrero. La gente te dice Yuyu.
Claro, claro.
Un apellido que
es verdad.
Casi desconocido.
Juan el Malaje para lo, pa la gente que me tiene manía.
Oye, pues,
mi amigo me dicen Juanito. Juanito Crisantemo.
Ah, Juanito.
Pero eso, Juanito, Juanito muy cariñoso.
Juanito, muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Pero nosotros no te tenemos manía, Juan. Nosotros te queremos mucho.
Don Juan, don Juan.
Oye, ¿puedo decir una cosa de la ¿Conocéis el pueblo de la Puebla del Río?
Siempre.
En Sevilla. Vale, pues la Puebla del Río me ha mandado una cosa muy bonita. Bueno, se come buen arroz ahí, Jesús, ha estado.
Qué
buenos arroces.
¿Merece la pena escaparse solo para comer arroz?
Sí, sí, y la Puebla del Río es un pueblo que está
ya,
muy
¿eh?
Cerca de Sevilla. Bueno, pues me han mandado unos amigos un cartel de un acto que hay el próximo 1 de febrero, es decir, este sábado, porque el día 3 hubo una familia que se quedó sin casa porque hubo un cable de alta tensión que incendió la casa, la casa de Lorena y de Joaquín. Entonces, todo el pueblo, en concreto la barriada de las Marismas, que es donde ellos vivían, van a hacer un acto solidario, tómbola, un ambigú, actuaciones para recaudar dinero para poder darle una nueva casa o por lo menos arreglar la que tienen estos dos amigos de Lorena y Joaquín. Así que invito a todo el que esté de cerca de Puebla del Río, pues que el sábado 1 de febrero pues se pasen por allí en ese acto benéfico con tómbola y con animación infantil y tal, a favor de esta familia, ¿vale?
Bueno, eso que suena que es.
Jesús, ¿qué tienes ahí?
Un bingo, ¿no? Esto es.
¿Tienes ahí? Es un sonajero de esto de tribu india.
Es para entretenerme,
¿Pero eso qué es? Vamos a ver. ¿Tienes la gafa puesta?
Yo no puedo desvelar mi.
No, pero.
Mi procedimiento. Vale.
No lo desvele, pero ponlo otra vez. Hazlo otra vez.
¿Esto es?
No. No era como unas bolas que se movían.
Que es de la línea, dice mi.
Que era cosa de la línea. No, es que a mí
no era mío.
Una cosa,
a mí el sonido de las bolas dando vueltas en un bombo de la lotería, que yo tengo uno en casa que siempre lo ponemos Nochebuena, a mí me encanta el ruidito de las bolas, ¿no os gusta ese ruidito?
Ese es como agradable, como adormecedor.
Sí.
Oye, ¿por qué no comentas aquí? ¿Por qué no comentas aquí y hacemos un yuyu?
Tiene premio seguro después.
¿Por qué no hacemos aquí un yuyu gorra y comentas la noticia de esta mañana?
¿Qué ha pasado hoy esta mañana?
En Vigorra, lo de Granada.
Ah, bueno,
¿sí te acuerdas?
Es una noticia que no solo se ha dado en Vigorra, sino que le han dado los boletines de información de noticias. Resulta que hay un registro nacional en España de semen, ¿no? Hay un banco de semen. Bueno, pues...
¿Pero tiene tarjeta de crédito algo? ¿Un cajero automático algo?
No, solo tiene semen. Oye, semen que se... el esperma se paga, ¿eh? El esperma se paga.
Y es caro.
¿Hay caro?
Bueno, pues el dato...
Esas son las bolas. Las bolas de Navidad, ¿eh? Estamos hablando.
Me relajo.
Una cosa la bola de Navidad, otra cosa lo del semen.
¿Y qué pasa? ¿Que van a crear un banco de semen?
No, el banco se ha creado, pero el dato es que desde el año 2019, creo, hasta el 23, y los últimos años, de las 48.000 donaciones de semen que ha habido, la mitad, más de 23.000, son todas de la provincia de Granada. Es decir, la mitad del semen español es granadino.
Semen español. Entonces, granadino.
La producción, ¿no?
¿Sacáis alguna conclusión de eso? Si pueden ser los universitarios que están buscando pelas.
O sea, de aquí a España, de media España va a ser Granada. España, el Andaluza. Reino de Granada otra vez.
Claro. O sea, media España va a tener cara de granadino.
Digo.
O granadina.
Yo pienso que no solo son granadinos.
Te vas a ver a Vasco hablando con acento de Granada.
Claro, eso es divertido. Pero yo pienso que no son todos granadinos, sino que son estudiantes que están en Granada.
Las donaciones, ¿no?
Claro, y para pagarse la habitación o el piso. Y dice, bueno, pues yo dono mi semen, que es una cosa que se hace en 5 minutos. Y te dan, ¿cuánto pagan? Yuyu, ¿tú has dicho que está bien pagado?
No sé a cuánto está ahora,
porque has dicho que es caro, ha dicho.
Yo no he ido nunca. Ni a ingresar, ni a...
Entre 30 y 40 euros.
Anda, Jesús, tú lo sabes.
Entre 30 y 40 euros, el bote, ¿no?
El bote.
La donación, ¿no? Pues,
sí, la donación.
Oye, pues se puede sacar
una compensación.
Te da una compensación.
Pero tienes que ser, creo que era menor de 40 años. Ya con 40 años no.
Pero que ¿cómo tú lo sabes?
Yo ya no puedo.
Tú ya no puedes. Vamos a ver, que hay muchas voces aquí, señor Malaje. ¿Por qué?
Yo
¿por
no
edad?
Puedo, no,
¿te
puedo, por edad, yo tengo 64. No puedo, me conservo bien, pero tampoco soy yo para esas cosas, ¿no?
¿Hay que tener una edad?
El hombre dice que a partir de... Tiene que hasta 40,
entre 18,
entre 18 y 40.
Yo no sé...
No te puedes sacar un dinerito ahí, ¿no?
Yo no sé, Yuyu, claro, si tú has pasado alguna vez por ese trance. Yo he pasado, porque mi hija la mayor nació por inseminación artificial. Ya he contado aquí una vez que mis espermatozoides ni se movían, tenía dos cabezas, tenía muy poco.
Era un flojete, no había que usarlo.
Mi médico me dijo que...
Tenía que estar el médico ahí... Para que se movieran un poquito.
Dice, tú tienes una vida... A mí me preguntó el médico si tú, dice, tú tienes que tener una vida muy mala, de alcohol,
de no tiene por qué.
Digo, ¿sí? No, no, que va, que va. Digo, usted, mi vida es sana.
¿Por qué?
Pero tenía ese problema. ¿Y qué pasó? Que cuando tuve que llevar... Ajá. Cuando tú vas al sitio este de infertilidad, ¿cómo se llama?
A la clínica de fertilidad, ¿no?
Te meten en una habitación con luces...
Tenues.
Tenues.
Ah, no, de neón.
Y ahora tú te dan un bote...
Claro, para depositar ahí la muestra.
Y tú has llegado allí a las 8 de la mañana, eres levantado y dice tú... Y te dice la señorita, ahora sale usted con el bote. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? Como yo me meto en el papel.
Y entonces hay allí
una... Había una cinta de VHS y unas cosas allí que había... Para si tú querías verla.
Ajá, para animarte un poquito.
Para motivarte.
Que no era Dumbo, no era Dumbo ni Aladdin.
Pero Dumbo tiene trompa.
Ya, pero que me refiero, que era otra serie. Era
entonces
otra...
yo le di al play y había llenado muchachas, ya no se haga con las mangueras, en un jardín.
Siempre lo típico de esas cosas, claro.
Y yo no sabía qué hacer.
¿Cuándo van a poner los santos inocentes? Pues, ¿sino?
Yo no sabía si reír o llorar.
Cada
digo,
uno
hago?
Le gusta lo que le gusta.
Total. Bueno,
pero
pues,
tú no podías elegir, David, tú no podías elegir.
Era una cinta.
¿Era,
era una cinta que acababa y
no
empezaba otra vez?
Guante, ¿qué?
Y nada, y sale uno con el bote que se cree uno que es un momento placentero, pero es un agobio.
Es angustiante, claro. Sí, sí, claro.
Porque
angustiante.
Tú sabes estar severa en la puerta esperándote para que termine. Claro.
Esperando, ¿no?
¿Cómo claro, vamos? Si ¿cómo bien? Vamos?
Anda ahí la puerta, fíjate.
¿Cómo va la cosa?
Dale ahí.
Vámonos, David, usted puede.
Sí, un poquito de ánimo. Algo así. Además, que yo no soy muy de por la mañana, yo soy más de por la tarde o de noche.
Eso no admite, eso no admite. Eso no es a la carta.
Está dormido, claro. Está todo dormido.
Que eso no a la cara.
Hay que ver las cosas que se aprenden aquí, ¿eh?
Los Chano, bancos está muy callado,
los bancos este de...
Usted está muy callado, Chano.
Yo estoy escuchando atentamente, pues yo...
Ya Juan ha dicho que él no puede ya, porque ya por la edad, pero usted...
Yo tampoco puedo.
Pero usted no, usted ha sido...
Yo he sido vigoroso y...
¿Cuántos hijos tenía usted? ¿Dos o tres?
Yo tengo tres.
Ah, tres. ¿Y Juan cuántos tenía?
Tres, ¿no? Yo tengo dos.
Ah, era Ataulfo.
Y Edelmiro.
Y Edelmiro. Crisantemo.
Edelmiro y
Crisantemo y Ataulfo.
Anda que el nombre de chiquillo, el segundo apellido, ¿cuál es? Edelmiro, Crisantemo, ¿de tu mujer cuál es, Juan?
¿Cómo?
Que tu hijo se llama Edelmiro, de primer... de apellido Crisantemo y el segundo apellido...
Rosado.
¿Rosado tu mujer?
Crisantemo Rosado. Muy bonito.
¿Tu señora se llama Rosado? ¿De
Rosado.
Para darle un poco de color.
Un poco de color a la cosa.
Yuyu no llega el 9 de febrero con tanta cosa.
Uy, el 9 de febrero está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh?
Ya está.
Tú vas a salir diciendo
que Yuyu, te despierta ahí.
Yuyu, ¿tienes sueños de que no llega al escenario? ¿O que una pesadilla
que
de,
sí. No, este
de que te equivoca y la gente
este
te...
año no estoy teniendo pesadilla.
¿Otro año sí?
Otro año has tenido.
¿Te han tirado tomate?
Otro año, ¿eh? No, tomate, nunca he soñado con que me tiraran nada, pero sí he tenido pesadilla, pero pesadilla de verdad, ¿eh? Este año no las he tenido, pero que podía haberla tenido, ¿no? Pero otros años me levantaba pensando que cantábamos
mal
y no teníamos el popurrí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora y esa angustia, y cuando llega el popurrí, ¿qué vamos a hacer? Y tenía ese agobio. Pero este año, por suerte, no he tenido...
¿Eso es buena o mala señal?
No sé qué decir.
Mira, yo, buena señal, hombre.
Yo te voy a decir una cosa. Te
eso puede, que está ahí
eso
sobrado.
Te puede durar años, porque pues yo hace tiempo que salí de la facultad y todavía sueño en que el examen lo ponen una hora antes y yo no llego.
No,
bueno,
no.
Os cuento.
Yo los años que no he salido no he tenido pesadilla ninguna. Eso va condicionado al estrés de,
no puedo,
de claro, salir y de tal, ¿no?
Pues os cuento, yo estoy de exámenes, ¿no? Y claro, donde yo estudio, pues ahí los exámenes se hacen cada X tiempo en diferentes sedes, ajá, hoteles, ¿no? Aquí en Sevilla, bueno, en el resto de España. Y yo me he confiado, no sé qué pasa, y horas antes del sábado pasado, horas antes del examen, mira, yo dije, uy, es como que me iluminó alguien, digo, voy a mirar las sedes porque menos mal que lo miré, la habían cambiado, si no, imagínate, yo me hubiera muerto.
¿Tú también tienes pesadillas, Jesús, con tu cosa de abogado?
Sí.
¿Sí?
Yo sí, sí, cuando estoy agobiado, sí. Que he perdido una ley o que han aprobado una ley y no me he enterado, ¿sabes? Y o que a lo mejor en el maletín llevo chocolatina en vez de los papeles que tengo que llevar.
No, eso no está malamente.
Chocolatina, mira.
Chocolatina.
Con la venia, señoría, y sácate un huesito.
Uy, qué rico.
Un huesito, ¿quieres?
Esta noche a dormir bien, ¿eh? A dormir bien y tranquilito, ¿eh?
Tú fíjate, gracias. Tú fíjate lo que me manda Amazon, que de vez en cuando pues
Amazon se ha caído, algo se ha caído.
No, hoy, que ¿no? De vez en cuando, cuando tú empiezas a mirar cosas, pues mira a lo mejor algún producto, pero tú fíjate lo equivocado que está esta web que me dice recomendado para ti, dice, pensamos que podrías estar interesado en un monitor de vídeo para bebés. Ya, Amazon.
¿Cómo un monitor de qué?
De vídeo para bebés.
Hombre, pero
vigilancia para bebés, pero eso ya. Yo lo tuve en su día, pero no ahora.
Te tienen en el listado de padres, ¿no? A mí me llamó ayer a las 10 de la noche, que me estaba ya preparando para ver la tele en el sofá, esta hora tuya que tú dices, tengo una horita para mí, para leer, para ver la tele. Bueno, pues me llama un número extraño, digo, a ver si va a ser algo importante porque no me va a llamar Setelén. Pues era Setelén. A las 10 de la noche. Y lo primero que me dice es decirme, ¿es usted David algo, mi nombre, no? Me dice, mire, perdone que esta llamada podrá ser grabada. Pero digo, si yo todavía no he dicho ni hola. Y ya me estaba diciendo que me iba a grabar la llamada. Digo, ¿tú quién eres? Dice, no, Setelén, que tiene usted aquí un crédito. Digo, mire usted, pues, un crédito que me quiere regalar.
No, a mí ahora mismo estábamos comiendo. Jesús, y me han llamado y dice, somos de recursos humanos, pero unos recursos humanos que no era la voz de la que yo conozco de aquí. Digo, adiós.
De aquí, ¿no?
Adiós. Recursos humanos a las 2:30 de la tarde.
Yo no sé, las señoritas estas que hacen llamadas telefónicas de este tipo, que tendrán su trabajo y su turno, pero a las 10 de la noche no es hora para llamar, ¿no? No a una casa de nadie, ¿no? Sí,
pero llaman de otros países, David.
Claro, que allí son las 4, ¿no?
Hemos hablado de la legislación y muchas veces llaman, o sea, el truco está en que llaman al número de teléfono, como cuando a lo mejor de chico tú podías hacer una gamberrada y llamar a un número aleatorio, tú decías en Sevilla, tienen el 95, voy a llamar 954, no sé qué, y te lo cogía alguien y tú no sabías quién te lo cogía, ¿no? Uh-huh. Pues ellos hacen lo mismo, pero claro, con Big Data, con inteligencia artificial, llaman automáticamente a muchos números y se escapan de la legislación porque ese número no tiene asociado un titular. Entonces, claro, en el momento que tú ya sueltas quién eres, empieza a decir que sí y empieza nuevo contigo. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones hacen ese truco, oficialmente hacen ese truco, pero en realidad sí tienen la base de datos del, saben quién es el titular porque la han sacado de remanguillo por otro lado, ¿sabes? Y es que, de verdad, es un desastre. A ver si adoptan medidas reales para acabar con esto, porque es que estamos expuestos a la orden del día.
Qué horror.
Y yo ahora que estoy esperando que me llamen de los médicos y me pasa igual, que tengo que coger todos los números de teléfono porque a ver si alguno va a ser importante.
Claro, tiene que cogerlo
la
todo.
Revisión, claro, y me pasa igual, me llaman muchos de estos de recursos humanos. Yo no quiero trabajar más, yo al contrario.
Oye, pues te aconsejo una serie, un programa de televisión que empieza esta noche en Canal Sur, que se llama Crimen y Ley. A ti que te gustan las leyes y los crímenes, Jesús.
¿Por qué? Porque te gusta
que
eso.
Lo presenta Blanca Rodríguez, que la hemos entrevistado hoy, y que va sobre casos que han ocurrido, que se han aclarado de manera extraña. ¿Os acordáis de una chica, por ejemplo, que en el parque de María Luisa de Sevilla apareció muerta y parecía que se había suicidado y al final había sido un asesinato, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? Y se llama Crimen y Ley. Lo digo por si lo quieres ver esta noche.
Esta noche
a las 11 menos cuarto, creo que es el programa. Muy tarde para mi gusto.
Pues nos lo apuntamos.
Bueno, pues hoy tenemos.
Hemos hablado de todo.
Bueno, menos de Benidorm Fest, que eso no hemos dicho nada.
Eso no, eso que ha pasado. Mañana también con Vigorra ha habido una espantada, ¿no? ¿Qué ha pasado, no?
Sí, bueno, esta mañana la señora...
Cuéntala. Mira,
¿tú has visto los pantalones que traigo yo hoy?
Sí.
Son de colores.
Horrible.
Porque quería que Agatha Ruiz de la Prada, que venía hoy al programa a presentar un libro que ha escrito, pues siempre que viene Agatha Ruiz de la Prada me pongo así muy de Agatha, a ver si me dice
¿tú
algo.
¿Tú crees que tú vas de Agatha?
Bueno.
el Agatha.
La otra vez venía yo más espectacular, pero ni me miró.
Perdona, no.
Bueno, pues hoy venía con más colorines.
Venía sencillito.
Bueno, pues la entrevista... Charo estaba esta mañana anunciando a nosotros, hombre, viene Agatha, le vamos a preguntar, claro, Agatha está en el centro de la atención ahora, no solo porque lo que pasó el otro día, que dijo que vivía como una gitana y ha habido la comunidad gitana que le ha dicho que esa forma de hablar cuál es, sino que hoy, casualmente, Agatha Ruiz de la Parada ha salido en la portada de Lecturas, en la revista del Corazón. Entonces ella, por algún motivo, ha decidido no venir al programa.
Qué
no sé,
fuerte.
Si pensaba que le íbamos a preguntar
qué
sobre eso.
Fuerte.
Pues te digo una cosa, no van a pasar ni 24 horas, ni 24, que salga dando una exclusiva en la tele. Te lo digo como una intuición.
Qué fuerte.
Y entonces me parece de muy mala educación.
Y ha dejado nosotros anunciado y ha dejado todo tirado el programa.
Claro, bueno,
además que eso es, eso tú lo sabes, David, eso en un momento dado de estos temas, pues se pacta, claro. Incluso en directo se puede decir, mira, prefiero no hablar de esto, no puedo hablar de esto, no estoy en condiciones.
Sobre todo no Jesús, porque tirado, esa señora, todos los escritores que pasan por aquí, el equipo de Vigorra, en el que yo estoy incluido, nos leemos y trabajamos el libro previamente, es decir, que Vigorra y yo
trabajáis, esa
y Maite
palabra.
Chacón teníamos preparado el libro porque lo hemos leído, hemos dedicado horas y ahora resulta que...
Y lo hacéis fuera de vuestras horas de trabajo en muchas ocasiones, que soy testigo, también con los vuestros apuntes y todas vuestras cosas.
Efectivamente.
Para hacer una buena entrevista.
Bueno, lo dejamos ahí, que nos ha sentado mal y que...
Muy mal. Chano, si hubiera sido usted.
Pero sin embargo, Chano, como hemos tenido esa media hora libre, hemos aprovechado para poner algunas coplillas de los preliminares.
¡Ah! Pues entonces, nada, que no venga, Agatha. Que no venga, hombre, no venga.
Hombre, la mejor,
Hemos puesto un cuplé de la chirigota o comparsa, la que está Antoñito Molina, que es una chirigota.
Una chirigota.
Es una chirigota, la de Antoñito Molina, que creo que van de cura o algo así.
Sí.
Y hemos puesto un cuplé, hemos puesto el paso doble que le han dedicado a Manu Sánchez.
Muy
fin,
bonito.
Está dando un
la comparsa del Chapa. Oh.
El Yuyu no puede comentar nada, pero ¿y usted?
Bueno, todavía estamos esperando al gran bombazo de este carnaval.
Ah, que usted considera que no ha llegado
que
el gran
bombazo. Todavía
no, no.
En ninguna modalidad. Uy, pues ya
no
un titular.
Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que no haya agrupaciones que estén bien.
Por favor.
Pero lo que se supone que dice que es el pelotazo de todo el año, que dice
para
la gente,
no,
wow, para mí todavía no ha salido. Veremos. Igual hay años que no salen.
También.
Igual hay años que hay grandes agrupaciones, buenas chiricotas, buenas comparsas, pero tampoco hay un pelotazo de esto recordado para la posteridad. Puede ser, lo que eso no quita.
Suya de en su momento.
Bueno,
claro.
Es la mía, cuando salgo yo, la comparsa y la chirigota que salgo yo, las llevo siempre a, ahí está, cuando salí con el Yuyu fue venir el premio. Y este año pues ha habido buenas agrupaciones, buenas comparsas, buenas chirigotas, pero de momento creo, no. Creo que todavía, a mi juicio, porque cada aficionado,
hombre, por supuesto,
cada aficionado tiene una cosa, ¿no? A mi juicio todavía no ha habido un pelotazo gordo.
Pues mira, pero, Chano, aquí Manolo Casal, que como sabes es experto en carnaval, que el hombre está, no. Lleva ya 40 años haciéndolo, ha dicho que coincide con el comentario tuyo de que este año donde va a estar más ajustada la cosa y va a haber más pugna es en las chirigotas, lo ha dicho él, sí, y sí. Se ve claramente que va a haber grandes chirigotas, lo que pasa es que todavía no han venido las buenas del todo. ¿Esta es la de Antoñito Molina?
El Chapa con su amigo Raúl Cabrera han aprovechado que han ido a cantar por España entera y en las iglesias de toda España le han pedido a Dios que a Martínez haré el entremigaña y aunque a Dios Padre no le caliente el ateo del Chapa peor le cae Martínez Ale por lo del Papa. Así que imagina cuál fue el castigo. Antonio Migraña pasaba que vuelva bienvenido. Y si vieran el estribillo, hablaré de los monaguillos, porque es un tema muy trillado. Los monaguillos están muy tocados.
Uy. Que sea lo que Dios quiera.
Este es el pregonero, que sea los...
No, que está gracioso.
El pregonero del carnaval.
Deseando escuchar el estribillo de alguna persona que está por aquí cerca. Por cierto, Sensi Núñez dice, hola, programa del Yuyu, encantada. También David, para que se lo diga a Vigorra. Dice Sensi Núñez que ella, encantada con que no apareciera Agatha y que pusierais carnaval. Jesús, que vaya mañana, genial la operación. Besazos.
Gracias.
Así que nada.
Gracias.
También a ambos Jesuses,
bueno,
le decís.
Pues este veremos este año qué es lo que.
¿Te han nombrado, Yuyu, alguna que otra agrupación diciendo lo de las huertas? Como que ya que no vuelva ya más gente, dice.
Bueno, el concurso se está haciendo.
Por la competitividad.
Un poco largo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que.
Mira, qué curiosidad, Yuyu. Ha dicho hoy Manolo Casal, hemos preguntado, Manolo, sí. ¿Tú desde cuándo estás haciendo carnaval? Y él dice que cuando vino de la mili, y eso ya hace 40 años, ya dio el primer carnaval. Y dice que eran 5 días. O sea que el carnaval duró 5 días.
El concurso, ¿no? El concurso.
Y la primera vez que se dio por Canal Sur Televisión, que a partir de ahí fue cuando el carnaval pegó el gran estirón, pues sí. ¿No? Dice que fueron 11 días. El carnaval duró 11 días y ahora dura 40.
Vamos por 40. Y habrá que ponerle un límite, no por nada, sino porque es que si no se nos vamos a ir a 2 meses de concurso y habrá quien no le importe, pero yo creo que esto va en perjuicio de...
De la fiesta,
¿no? Y del espectáculo,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero yo creo que algún día habrá que hacer algún tipo de filtro. Yo lo he comentado aquí alguna vez y no entiendo de carnaval, ¿eh? Algún tipo de filtro con cabezas de serie o con una previa o que los repertorios sean un poquito más breves. En fin, de alguna manera que se quede en 20 días, como mucho, en 15, pero no 40 días, ¿no?
Oye, el viernes ya vamos a dar una primicia, si me lo permite, sí. Yuyu. El viernes vamos a poner ahí a dos modalidades, la comparsa y la chirigota.
Aquí en este programa.
No digo nada, el viernes.
Hablaremos. Bueno, pues, oye, vámonos con la Friki Noticia,
venga,
¿no?
Si
porque hoy
quieres.
Tenemos el análisis.
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, has perpetrado el robo a la perfección, pero el plan de huida ha sido un mojón, vamos.
No te pega aquí esas palabras, ¿eh?
Hay que ver los guionistas, ¿eh? Atención, Jesús, a esta noticia que te va a encantar.
A ver.
Las imágenes de las persecuciones policiales suelen ser muy llamativas e incluso han protagonizado algún que otro programa de televisión, ¿eh? Bueno, pues de la que os voy a hablar hoy va un pasito más allá, y es que se ha viralizado en las redes sociales, como no podía ser de otra manera, la persecución de la policía de Sheffield en Inglaterra, por ahora bien, a una mujer, venga, vale, en una silla de ruedas motorizada, y ha podido ella. La silla de ruedas, la mujer en silla de ruedas motorizada ha esquivado el vehículo de la policía en dos ocasiones. Los, yo para mí que lo hagan.
Los autos locos, los autos locos.
Pero bueno, si veis el vídeo, poned mujer, silla de ruedas, persecución policial, de verdad, es brutal. Es que el, yo no sé si es que la policía no quería llevársela por
delante. Claro, porque va por la carretera, la policía le tapa el paso y se pone delante de la acera y le hace un zigzag y deja atrás el coche de policía.
Bueno, pues según el informe...
La esquiva como Vin Diesel, la
bajada de furia. Lo que no se ve en el vídeo es si la señora es realmente una discapacitada o es que cogió la silla de ruedas porque...
Ahora detenida está. Bueno, pues según el informe policial, la mujer de 33 años robó previamente una serie de bienes de alto valor en una tienda de un centro comercial de allí y, claro, abandonó el centro en silla de ruedas motorizada, que eso también le da un plus, conduciendo de forma errática. Mira qué bonito lo dicen. Lo que provocó que unos agentes... Claro, vamos, que estaba fatal. Lo que provocó que unos agentes la siguieran en el coche de policía debido, oye, a la preocupación porque no sabían que era una ladrona, sino que vieron a una mujer con una silla de ruedas para allá y para acá y dijeron, ¿esta qué le pasa? Y, claro, pues fueron a la mujer a ayudarla, pero no vieron que la mujer era un poquito delincuente y se salió y fue a la fuga. De verdad, esto es surrealista. Durante la persecución, los agentes intentaron en dos ocasiones atravesar a la mujer para obligarla a detenerse, pero que no, que la sospechosa se escapó maniobrando ahí alrededor del coche y continuando por la carretera. E imaginaos los comentarios de las redes, hay quien dice, supongo que la policía la detuvo al final, pero no sé por qué no salieron y corrieron tras ella o algo así. No sé por qué estaban tratando de conducir, podrías correr más rápido que eso. Al final hay que decir que consiguieron detener a la mujer.
Yo creo que la policía estaba un poco cortada porque la mujer iba en silla de ruedas y dice, hombre, nos vamos a detener aquí. Entonces le cortaron el paso un poco para que fuera parando.
Ella admitió el robo, ¿eh?
Bueno, la mía.
Venga, partida, David.
Los japoneses nos han conquistado. Mira este cómo canta por Nino Bravo. Este señor que está... Bueno, no pasa nada, Miguel. Este señor que estamos escuchando, ahora lo ponemos otra vez. Este señor se llama Yo4K, es un japonés y en TikTok ha puesto este vídeo. Es un japonés de Japón que ha aprendido el idioma español. Le gusta tanto nuestra cultura que se ha aprendido las canciones de Nino Bravo y ha subido un vídeo en un karaoke de Valencia cantando por Nino Bravo. Oye, demostrando que canta por Nino Bravo mejor que Nino Bravo. Este.
No,
que para
nada.
No. Se nota que es un sonido de karaoke, pero es verdad que no parece japonés.
Pero se lo tiene trabajado, ¿eh?
Se lo ha trabajado.
Se lo tiene muy trabajado.
Así que enhorabuena a todos los japoneses que aprenden español, porque cuando un japonés viene a España,
mira,
este es de verdad.
Yo os recomiendo que busquéis también, si no lo habéis visto, hay una orquesta de salsa japonesa que se llama Orquesta de la Luz, y tú los escuchas y no hablan español. Pero los escuche para que está escuchando un grupo cubano.
Orquesta
de la Luz, y son japoneses. Y son tremendo. Y son todos japoneses, pero es un combo de salsa, de cubana y tal. Y,
qué bueno.
Y son tremendo porque cantan con un acento
no saben español,
caribeño.
Cantan en español, sí, se han aprendido las letras, ¿no?
La Orquesta de la Luz, a ver si luego... Bueno, pues tenemos alguna otra para...
¿En Japón?
Sí.
Eso, ¿no? Que me llamó la atención... Porque allí por regla general se sabían canciones españolas, ¿eh? Uh-huh. Cantaban por Rafael, hombre, Rafael sabéis que en todos lados, ¿no? Pero también por Bisbal.
Anda.
Qué maravilla. Las cosas de los japoneses. Sí. Bueno, tenemos algún...
Y Paco de Lucía, le gusta Paco mucho de Paco de Lucía.
Paco de Lucía. Paco de Lucía. Paco de Lucía.
Oye, pues ya que está sentado Juan el Malaje, cuéntela tú, Juan, esta noticia. Venga, Juan.
Bueno, pues este es mi titular. Ni cocino, ni plancho, ni barro el comedor. Mi humanoide me lo hace todo. Me han dicho los guionistas que tenga en cuenta la siguiente noticia por si necesito un trabajador más en mi tanatorio, aunque yo prefiero las personas humanas. Pues mira, la empresa...
¿Aparte de Igor?
Sí.
¿Hay uno que se llama
Igor? Es como le dicen alguna, pero él es Igor.
Ay, me gusta Igor. Soy el Igor.
Igor es más de aquí. La empresa china Unitree Robotic ha desarrollado el Unitree G1, un robot humanoide que ha llamado la atención por su diseño avanzado y que ya está disponible para su compra en España. Este robot mide 1,27 m de altura, un poco es muy como Bruno Mars, más o menos, de la altura de Bruno Mars.
¿Y usted cómo sabe cómo cuánto mide?
Es chiquitito.
Habla bicho usted, vale.
Hombre, pues Bruno Mars tiene callo en la frente. Juanete, tiene Juanete en la frente. Pesa 35 kilos y está diseñado para tareas de investigación, desarrollo, educación y uso cotidiano. Sus 43 motores actúan como articulaciones, le permiten caminar, correr y realizar movimientos. Y entre sus habilidades más destacadas está la capacidad de manipular objetos con sus manos de tres dedos.
Anda.
Cuando tú pones a robar, pela gamba, es una maravilla.
Bueno, pelando gamba, ¿no? Pero he visto el vídeo, Juan, y corta nueces con las manos, ¿eh?
Le da por rascazo, pero ha visto,
corte nueces,
¿ha visto usted, Juan, el vídeo?
Pele cigala.
¿Ha visto usted cómo se dobla el mismo, cómo se guarda?
No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto.
Tiene que verlo.
El androide también incorpora un sensor que se llama LIDAR 3D, una cámara de profundidad y varios LEDs en su cabeza que lo ayudan a identificar y a desplazarse por el entorno. Anda a 2 m/s. No
eso
está mal,
es,
¿eh?
Eso es rápido, ¿eh?
Está mal, ¿eh?
Llama a Martin Bray, está en la puerta
en
el momento.
Claro, en prueba de resistencia se le ha visto soportar golpes con un guante de boxeo sin perder estabilidad.
Pero vea usted cómo se guarda. Esto
está bien para cuando vengan a cobrar, a tu casa, que abra el robot, que le den una piña, aguanta. Y el head está disponible en España por un precio de 25.000 euros.
Lo que vale un coche.
Lo que vale un coche.
Pero si ves, el robot coge, se sienta en el sofá, se pliega él mismo las piernas y los brazos y se hace así.
Se despatarra.
Un gurruño.
Se despatarra.
Y él mismo se pliega para pa que lo coja y lo guarde, ¿sabes?
Se guarda.
Bueno, pues estas han sido las friki noticias de hoy. Ahora hacemos una mínima pausita y enseguida estamos con Jesús Acevedo, nuestro tiquismiquis.
El programa del yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeon.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea a la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo os resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Como siempre recuerdo que podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X arroba programa del yuyu o bien a través de un audio o un mensaje escrito al 670-947-154, un audio como ha hecho este oyente Jesús.
Hola, muy buenas tardes a todo este magnífico equipo que conformáis este magnífico programa, valga la redundancia, y del cual me siento plenamente enganchado. Esta es una preguntita, una consulta para don Jesús Acevedo. Mira, yo vivía en Sevilla antes de mudarme a Tenerife y tenía allí internet, ¿vale? Con una empresa conocida. Al yo venirme para Tenerife, los chicos de la empresa me dijeron que no había ningún tipo de problema, que lo único que tenía que hacer era un cambio de domicilio. Cuando llegué a Tenerife, mi sorpresa fue que me llegaban dos facturas. Me llegaba la factura de Sevilla más la factura de Tenerife. Durante un año que ya me cansé y quise dar de baja a la compañía. Le di de baja, no hubo ningún tipo de problema, me dijeron que vale, que ya está todo bien, le entregué el router, como me dijeron, que al cabo de un año y pico me empiezan a avasallar con correos electrónicos una empresa que se supone que ha comprado una deuda de la empresa en concreto y que tenía que pagarla. Que la deuda ascendía a... eran 20 euros lo que se supone que era lo que me costaba a mí el mes, pero la deuda ascendía a 40 por no haberlo pagado y que yo tenía que pagarlo. Y entonces mi pregunta es, Jesús, ¿es legal que ellos tengan mis datos? Porque incluso ya me están diciendo, como no le he hecho cuenta a los correos, que incluso van a venir aquí a mi casa, tienen mis datos, mi nombre, mi DNI y mi dirección. ¿Eso es legal o no es legal?
Bueno, pues interesante pregunta la de este oyente. Hombre, eso de que vengan a tu casa, muy legal no es, no es ya, ¿no? Lo del cobrador de frac y eso ya no es tan legítimo como era antes. Para que te puedan reclamar la deuda, dice la ley, que tiene que ser cierta, vencida y exigible. Es decir, que ellos la tienen que demostrar. ¿Cómo lo tienen que demostrar? Por la compañía original, ¿no? La que dice que no le pagaste el mes o esos 20 euros, pues tendrían que tener las pruebas. Esto es lo malo de las compañías telefónicas y tantos contratos que contratamos por internet, ¿eh? Porque muchas veces lo hablamos por teléfono y no pedimos una prueba al correo electrónico, ¿no? O papeles en similar, porque eso nos puede ayudar mucho a la hora de quitar esa deuda. Yo no te voy a decir que pagues, porque me parece excesivo, ¿no? Que de 20 euros originales ellos te lo suban a 40, claro, como lo ha comprado otra empresa de recobro, le incluyen sus gastos de administración y representación y ya tienen más legitimidad para meterte en un fichero de moroso por 40 euros, que por unos ridículos 20 euros, ¿no? Pero yo en cualquier caso sí le escribiría, sí le mandaría una comunicación certificada, fehaciente, dirigiéndome a ellos, ¿no? Y justificándome la deuda. Si no me la justifican, y vamos a ponerle que tienen un plazo de 30 días para contestarme, porque si la deuda no es cierta, no es vencida, no está exigible, porque no está clara, pues no me pueden incluir y no me la pueden exigir. Entonces, pues, conforme a la ley de protección de datos, si no han contestado en 30 días, estaríamos legitimados para denunciarlos ante la Agencia de Protección de Datos si no han borrado nuestros datos. Si no haces nada, ¿no? Si no hacemos nada en un caso como este, pues lo más probable es que te inscriban en un fichero de morosos por esa deuda, ¿no? Y también, bueno, pues hay que pensar las consecuencias. Si tú en esto, ahí te pueden tener en ese fichero de moroso durante 5 años desde que la deuda tenía que ser pagada, ¿no? Que estaba vencida. Si en esos 5 años, si pasan esos 5 años del vencimiento de la deuda, ya tienes derecho a no estar en el fichero de moroso. Es decir, o te borran o te diriges al fichero de moroso, que el fichero de moroso lo escribirá después, ASNE, Equifa o el que sea, y tú tienes derecho a que te borren la deuda. Si te inscriben en el fichero de morosos y tú no la borras, digamos que no te preocupa o digamos que está dispuesta a asumir ese riesgo, las consecuencias negativas, pues, ¿cuál pueden ser? Pues lo más normal es que si vas a pedir un préstamo al banco, pues ellos, una entidad bancaria, ellos vean que estás en un fichero de moroso y o no te la concedan o que te suban los intereses. Entonces, eso suele ser un poco la consecuencia más típica. Después puede haber otros casos, como si vas a contratar otro servicio de telefonía o similar, que a lo mejor te pone problemas cuando vayas a contratar con ellos de forma nueva, si ves que está en un fichero de moroso, entonces tú ya decides si te merece la pena pelearlo o no. Yo ya te digo, yo le escribiría con correo certificado pidiéndole justificante de la deuda, y si no te lo hacen, o que me borren o lo denuncio a la Agencia de Protección de Datos. ¿Me he explicado más o menos bien?
Perfectamente, don Jesús. Es usted un libro abierto.
Bueno, por desgracia esto pasa mucho, y hombre, es que la finalidad de estos ficheros eran para deudas grandes. A mí me parece ridículo que metan a la gente por 20 euros que convierten en 40, pero bueno, es un negocio de la empresa de recobro, que es legal, ¿no? Y ellos utilizan sus armas, su instrumento, y nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos siempre que vayamos de buena fe.
A ver, a mí me pasó algo similar con una deuda que me reclamaba una empresa, no tenía ni idea de qué era, que decía que era de mi padre ya había fallecido, y daban una vara, mandaban mensajes de que te iban a denunciar, no sé qué, y por experiencia propia se acaban aburriendo. Claro, no volvieron ni caso, y se acabó el tema. Así que
también esto fue hace tiempo, ¿no, Yuyu?
Sí, hace tiempo.
Porque antes no estaba tan regulado. Ahora sí lo han regulado más desde el 2018. Pero aún así, lo malo de esto, estas empresas que son legales, sí utilizan unas técnicas basadas un poco invasivas, en el miedo, ¿sabes? No lo eso, son poco éticas, por desgracia. Pero bueno, que lo sepa la gente. Así que ánimo a este oyente.
Muy bien. Don Jesús, pues muchísimas gracias. Vamos con el chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El chanálisis.
El Chano está preocupado. ¿Qué le pasará a El Chano? Oh. ¿Será que ha leído la noticia que nos dice que el apocalipsis está cada vez más cerca? ¿Será que al vivir casi en primera línea de playa, en su caleta, le ha entrado cierto canguelo? Los motivos no lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que ha elegido para hoy un drama catastrofista para mostrarnos lo que podría pasar. Señoras y señores, ¿cuál meteorito? Aquí llega el chanálisis de Deep Impact.
Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicado a una película de desastres naturales. ¿Desastres naturales o no naturales? A los americanos les encanta estas películas de incendio, terremoto, tornado, volcanes, todo lo que sea mandar una ciudad a la venta del nabo, le encanta a los americanos. En estas películas muere hasta el taquillero, pero este cine gusta mucho en los Estados Unidos desde siempre. Y la película de hoy es Deep Impact, Impacto Profundo. También podría haberse llamado El Leñazo. Cuidado ahí, también se podía haber llamado. Cuidado ahí. Dirigida en 1998 por Mimi Leder y protagonizada por Morgan Freeman, que hace de presidente de los Estados Unidos, presidente negro, antes que Obama, Morgan Freaman, Tea Leoni, Elias Wood y Robert Duvall. La película comienza en el mes de mayo del año 1998, pero no es ninguna comunión. Aunque es mayo, no es de comunión. Los americanos los trajes de marineros son más bien para desembarcar y eso. Pero la película la protagoniza un adolescente llamado Leo Biederman, que el chaval se apunta a un club de astronomía de su instituto. Pero a él no le gustaban los planetas, lo que le gustaba era una chavala. Y dice, bueno, la chavala está metida ahí, me apunto en el club de astronomía para estar más cerca de mi compañera, que se llama Sarah Hochner. A él chaval, yo digo que no le gustan los planetas, pero a él le gusta la chavala, y lo que más le gusta es la astronomía, muestra su predilección por los agujeros negros. ¿Sabes qué quiero decir? Las cosas de estas, ¿no? Desde que demostró Stephen Hawking que los agujeros negros tenían pelo, que tampoco había que ser Stephen Hawking para eso. A mí la noticia dice, los agujeros negros del espacio tienen pelo, digo, claro, y los que no son del espacio también, Stephen.
Hay más agujeros,
¿no? Hombre, Stephen Hawking, tampoco hay que estudiar en Harvard para saber eso, ¿sabes? Eso lo sabía yo todo el mundo. Y entonces, pues, este chaval, pues, lo que le gusta es esto de los agujeros negros, instruir a la chavala en el manejo del telescopio, la materia oscura, la osa mayor, la galaxia Tetos, ¿esa qué galaxia es? En fin, las cosas de la astronomía, ¿no?
Pero en una de estas clases con la chavala, enseñándole a la chica el polvo de estrella, pues el chaval descubre, el chaval descubre por el telescopio un cometa gordo. Un cometa con una cabeza como un mulo. Un cometa gordo, y le cuenta el descubrimiento a su profesor, el doctor Marcus Wolf. Pero el profesor ve en eso algo raro y se pone a hacer más cuenta que el contable de la mafia, empieza a hacer unos cálculos, se lleva 36 horas haciendo cuenta, y tras hacer algunos cálculos llega a la conclusión de que ese cometa gordo viene para la Tierra sin remisión.
¡Ay, por favor!
Pepinazo gordo. Y antes de poder ni siquiera comunicarlo... No se lo dice ni a su hijo, pues el hijo estaba enseñando una comparsa para decir, no ensaye, que es para nada, ¿para qué? Porque va a venir el leñazo y antes de cantar te va a mandar a mamadero. Y entonces, antes de que pueda comunicarlo, el profesor muere en su despacho. Con un lápiz en la mano, el suelo lleno de hojas con cálculos matemáticos, y cuando llega el jueves, todo eso, dice, ¿qué ha pasado? Dice, esto ha muerto, un ajuste de cuenta. Esto es con tantas cosas que tenía, un ajuste de cuenta. Y entonces... Nadie sabe entonces que el cometa se dirige a la Tierra, porque claro, él ha muerto con ese secreto. Pero un año después, una periodista del periódico La Voz de Michigan, Jenny Lerner, está investigando a ver por qué ha renunciado el secretario del Estado del Tesoro de los Estados Unidos. Y si esta renuncia puede tener algo que ver con una mujer llamada Paki.
¿Otra
Paki? Porque encontramos unas carpetas que ponía Paki por todos lados. Paki, top secreto. ¿Quién es Paki hoy? Y entonces la periodista cree incluso que el propio presidente de los Estados Unidos puede tener un lío, un romance con la tal Paki. Porque descubre muchas carpetas, todo ponía Paki, cuidado, Paki, top secret, con ese en el despacho oval, había eso, el despacho oval donde estaba Bill Clinton, que le tocaba la filarmónica Lewinsky. Sí. Y entonces, toda esta investigación toma un nuevo rumbo cuando la periodista descubre que la tal Paki no es una mujer, son las siglas de posible asteroide que impacta, Paki. Posible asteroide que impacta, Paki.
Qué bueno.
Es decir, un pepinazo gordo que le van a endiñar a la Tierra, y eso era top secret, con toda la población, lo va a mandar a toda la población a reunirse con Chanquete de manera inmediata. Y es entonces cuando ya, a la vista de todo eso, el presidente de los Estados Unidos, Tom Beck, sale en la tele, ya no le queda más remedio, a las 4 de la tarde, porque cuando sale el presidente de los Estados Unidos a las 4 de la tarde, no es para decirle a la gente que le va a dar una siesta de Navidad a cada uno. Eso es algo gordo.
Es chungo, sí.
Y entonces el presidente Tom Beck irrumpe y corta la emisión del programa John and Half, que es Juan y Medio, es allí la licencia de John and Half, allí a las 4 de la tarde, corta en el preciso momento que estaba hablando Dorothy, una viuda separada de Arkansas, que estaba hablando con Donovan, un pensionista de Kentucky, y sale el presidente y le dice a John and Half, quieto John, ¿qué pasa? What happened? Shut up, que voy a hablar, déjame, let me talk. Y empieza ese presidente a contar y dice, señores, se dirige hacia la Tierra un cometa, pepinazo gordo.
Paki.
El cometa se llama See You Later, Mary Carmen, que es hasta luego, Mary Carmen, que fíjate cómo será el cometa, para que se llame See You Later, Mary Carmen. Hasta luego, Mary Carmen, que ya el nombre lo indica todo. Entonces tenía un diámetro de 12 kilómetros y eso es lo suficientemente gordo para destruir 6 veces la civilización humana. Era otro mundo ya, claro, cuando el presidente de los Estados Unidos dice esa noticia, el mundo entra en pánico, todo el mundo a las manos a la cabeza. Todo el mundo, eso. Menos la gente de Cádiz, que sale a la calle a celebrarlo. Porque el Cádiz estaba en segunda vez, el último, y la gente dice, ole, ole, no vamos a la tercera. Y claro, eso contrastaba las imágenes de todo el mundo desesperado, huyendo, todo el rollo, y la gente en Cádiz bañándose en la puerta tierra. ¿Qué pasa en Cádiz? La gente dándose abrazos unos a otros con la camiseta de Cádiz. ¡Qué alegría, que no bajamos! Bueno, y entonces, menos mal. Y ante la inminencia del leñazo, el presidente de los Estados Unidos convoca al ejército en el Pentágono a ver cómo pueden parar el cometa, a ver si hay alguna manera de parar el cometa. Y en esta reunión se cuela en la reunión un tal Antonio, vestido de portero, dice, ¿quién es, Dice, mira, yo fui portero del Cádiz y me ofrezco para parar el cometa con unos guantes de portero que tengo en mi casa. Fíjate cómo estaba Antonio. Se quería poner ahí para parar el cometa con unos guantes de portero. Pero uno de los generales, claro, ya mira a Antonio, este le falta, tiene un tiro dado, ¿no? Y le dice al presidente, mira, yo conozco a Antonio de cuando jugaba en el Cádiz, este no paraba ni un taxi, no paraba ni el despertador por la mañana. Vamos, por no mentirte, no paraba ni por su casa. Así que descartan el ofrecimiento del portero gaditano. Y entonces el presidente llama a Putin para mandar una nave conjunta hacia el asteroide, a ver si lo pueden reventarlo con carga nuclear para desviar la Entonces la nave ruso-americana despega desde el Cabo Cañaveral y llegan a la superficie del cometa y ponen allí las cargas explosivas nucleares. hojana máxima de película, porque un cometa se mueve a 35.000 kilómetros por hora, viene para aterrizar lo harto. Que cuando tú vas a poner ya pasado. Hombre, una cosa así. Tú intentas subir a un autobús en marcha que va a 5 kilómetros por hora, pues viene a 35.000. Cuando tú intentas subir de estar cometa ya en Utrera.
Qué lógica, qué lógica.
Ojana, ojana de la película. Pero bueno, eso es lo que, hombre, posarse en lo harto de un cometa a 35.000 kilómetros por hora es más difícil que llegar haciendo un viernes sin cita previa que te atiendan. Más difícil eso. Pero bueno, los astronautas, las cosas de Hollywood. Los astronautas colocan la carga explosiva en el cometa. Pero la superficie del cometa estaba llena de cráteres gaseosos. Y cuando los astronautas se bajan, a uno de los astronautas se le cae una pastilla esta que tenía para la comida, una pastilla que era de liofilizada de pringá.
Una pastilla liofilizada de pringá.
Y la pastilla se le cae en un cráter. Y ese, en cuanto cae ese cráter, empieza ese cometa y... empieza a fundirse, empieza ese cometa, echa trozo de tocino y morcilla por todos los otros mundos. Cuidado, un pellejo, un garbanzo. Y esto impacta en los astronautas. Uno de ellos fallece al darle un trozo de morcilla a la visera del casco. Y otro queda herido al resbalarse con un trozo de tocino y se da, golpea la cabeza contra una roca. Y la cosa empeora cuando las cargas explosivas nucleares explotan. Pero daña la nave espacial y esta pierde contacto con la Tierra. Y para acabar de empeorar las cosas, el cometa, en vez de desviarse de trayectoria, se parte en dos. Ahora vienen dos. Antes venía uno, ahora vienen dos. Uno de 3 kilómetros de diámetro y otro de 9. Y entonces, y el presidente de los Estados Unidos, al ver que la misión espacial ha tenido el mismo éxito que una comparsa de Albacete en el Falla, pues se viene abajo, decreta la ley marcial y anuncia que varios gobiernos del mundo dicen, mira, esto ya es, see you later, Mary Carmen, come to us, viene para nosotros, sin remedio. Entonces, we are going for tobacco, dice, nos vamos a ir a por tabaco, decía el presidente. Y ya eso la gente lo entiende. Y entonces están escondiendo el refugio para que la gente se esconda a ver si puede eso. Y en Cádiz la gente se esconde en las cuevas de María Moco, en los bajos del estadio, pero el refugio de esconderse la gente de Cádiz, esconderse en los bajos del estadio en el garaje pensando que allí no va a pasar nada. Las cosas de Cádiz. Y en el fíjate, si allí llueve y se inunda con un tsunami. Y entonces el gobierno norteamericano hace un refugio nacional en Missouri. Y para saber quiénes podrán salvarse, porque todo el mundo no cabe, organizan una lotería para 800.000 estadounidenses que se van a reunir con 200.000 científicos, ingenieros, maestros, gente preseleccionada, porque todo el mundo no cabe. Y entonces, claro, la lotería para ver quién se salva, la organizan, eso sale la película, una lotería, la lotería la organizan en el Madison Square Garden, salen allí los Boys of St. Ildefonso, los niños allí vestidos, los Boys of St. Ildefonso, y entonces tienen un bombo con la gente y otro nombre con los destinos, la gente Anthony Denver, venta del nabo, Clare Stephen, a la venta el nabo, Tiffany Johnson, a la venta el nabo, Jay Morrison, al refugio. Los premiados los daban un poquito más. Al refugio. Y todo el mundo. Y ahí la gente premiada dándose abrazos, morecidos, ahí los que sabían en el salón de lotería. Y entonces Leo, el chaval este que al principio descubrió el cometa, y la periodista, junto a su familia, resultan agraciados. Pero a la novia no le toca ni la pedrea. La novia es ruina pura. Pero entonces él y ella se casan y al convertirse en familia, la ley dice que no pueden quedar preseleccionados. Y entonces la periodista Lerner, la de La Voz de Michigan, informa que tras el fracaso de la nave espacial, sale en La Voz de Michigan y dice, esto es ruina, esto no remedy. I'm sorry, no remedy. Y la gente cuando se ha enterado de que el cometa ya va a impactar, pues ya es el caos mundial. La gente se pide el entero de vacaciones, para lo que queda ya, para darme las vacaciones ya. La gente, hay otra gente que ha pedido 30.000 euros de préstamo a pagar en 6 años. ¿Quiere un poquito más? Dame 50. Hay gente que ha mandado a hacer puñetas al jefe, hay millones de tragantas en las oficinas, tú jefe, pa. Y en Cádiz, el alcalde no sabe qué hacer, porque el concurso del Falla iba a empezar, dice, otro vamos a empezar la preselección, dice, pero a la final no llegamos. Como hagamos preselección, cuarto, semifinal y final, no llegamos a la final. Entonces dice el alcalde, dice, ya está. ¿Qué hacemos? Dice, vamos a hacer directamente una final con 159 agrupaciones. Y ahí los que le dan la tragantada al alcalde, a Bruno, son Manolo Casas y Modesto Barragán, que dice, ¿cuántos días va a estar nosotros con el smoking puesto y la pajarita? 150 días de concurso, alcalde, total, un liazo. Y cuando llega la hora de la evacuación, lamentablemente la familia de Sara, la novia, queda fuera de la lista y ella decide quedarse con la familia. Mientras tanto, se realiza un último esfuerzo por salvar a la humanidad. Intentan disparar todo el arsenal nuclear
estadounidense y ruso, incluyendo unos misiles que llaman Titán, sin éxito. Le tiran de todo, le tiran los misiles, como que cayó un astronauta y dice, yo tengo petardo, que me sobraron de la noche vieja, lo intentaba, y dice, ¿dónde va Jimmy con los petardos? ¿Cómo se? Déjame tirarlo. Y le tira un petardo gordo, aquello no, los cometas siguen para la Tierra, claro. Y entonces, el fragmento pequeño del cometa,
el de tres kilómetros,
eso cae en Cádiz. Cae en Cádiz, en la caleta, en el balneario de La Palma.
Lleno,
la caleta llena, un domingo de playa. A más de 40.000 kilómetros por hora. Y no vea. Llega la explosión del impacto, hace un tsunami con ola de 500 metros de altura, la gente con las tablas yendo a la playa. Aquí yo no vea, ¿qué dice? No vea la explosión, vamos. En la diputación, las palomas quedaron sustituidas por pijotas. Fíjate dónde llegó el agua. Tú sabes la diputación que hay unas pocas de palomas impuestas. Ahora había pijotas con las agallas ahí. Todo el pollete lleno de pijotas. Las pijotas llegan hasta el noveno piso. En algunos edificios del barrio de Loreto, de más de 12 pisos de altura, sustituyen el canario por una caballa. Porque tú no tenías un canario ahí, ahora, pero ha subido al agua y ahora hay un canario. Una caballa. Se encuentran cangrejos en lo alto de la antena del Pirulí, no veas. Pero en el barrio de la Viña, que ya saben de qué va esto, sacan otra vez a la Virgen de La Palma, que paró el maremoto, y como ya es el año 1755, y la Virgen a Saínga otra vez, quieto, parado, y para el maremoto.
Ah, en la Viña.
La Viña se paró todo en Cádiz, se paró. Pero claro, el tsunami llega a la costa este de los Estados Unidos y a la costa oeste de Europa y África, porque allí no hay Virgen de La Palma, y mata a millones de personas. Y la pareja de novio, Leo y Sara, junto con otros sobrevivientes, logran escapar al subir a la cima de los Montes Apalache. Y el mundo ya se prepara para el impacto del fragmento más grande, que va a caer en Canadá, y dicen que el pepinazo va a crear una nube de polvo que va a bloquear la luz del sol durante 2 años.
Madre.
¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, las gafas Ray-Ban se vendían a 2 euros el kilo. Y se me dice, no, a ver, son 2 años, ¿qué creo esto? Y entonces, claro, con esta capa de polvo en la Tierra, que se va a poner todo más oscuro que el dormitorio de Drácula, esto lo va a matar todo. La vida animal, menos los que estén en los refugios. Pero en un último sacrificio, en un giro, los astronautas de la nave espacial que fue al cometa y la cagaron, dicen, no tenemos otro remedio. Vamos a estrellar la nave que tenemos contra el meteorito este, con todas las cargas nucleares. Y uno dice, yo tengo 2 bombonas de butano también aquí en la... ¿Y tú qué has hecho con las bombonas de butano? Anthony, no, que mi mujer me dijo que a veces iba por ella, pero se me ha olvidado y la subió al cohete. Dice, pues vamos a explotar también las 2 bombonas de butano. Y entonces... enfilan ahí la nave contra el cometa, ellos dispuestos a sacrificarse por el país, se despiden de sus seres queridos, el capitán de la nave le manda un mensaje a su mujer, Antonio, no me espere para almorzar, en fin, las cosas de estas cosas. Estrellan la nave contra el cometa y se van para el patio a las marvas, pero logra evitar la colisión del cometa contra la Tierra y el fin de la humanidad. Bien. Y en la Tierra se produce una gran alegría, todo el mundo dándose abrazos, menos los que habían pedido 30.000 euros para devolverlo en 6 años, y también los que se habían cagado en casa de su jefe pensando que el impacto era inminente, y ahora dicen, jefe, que esto era una broma, ¿sabes? Las cosas de nosotros, se toma 1 o 2 pelotazos y no sabe lo que dice. Y en la última escena, después de que las aguas se retiran todas las aguas ya, así que han todos los tejados de Estados Unidos llenos de lenguado, pescadilla y merluza y eso, el presidente de los Estados Unidos le habla a una gran multitud de personas mientras a sus espaldas se ve el Capitolio siendo reconstruido. Y el presidente pronuncia un discurso de esto muy esperanzador, es muy americano, alentando a toda la sesión y recordando a los héroes por su sacrificio. Mientras en la escena postcrédito, después de los títulos, salen Manolo Casá y Modesto Barragán, ingresado en el hospital Puerta del Mar, presentando desde la cama de la habitación a la agrupación 159 que cierra la final del Falla. Los dos con unas boqueras, los dos ahí ya deshidratados, claro, después de 80 días de concurso en la final. Y con Manolo y Modesto en la 312 entra la enfermera, le da un cardito a cada uno y allí funde ya todo negro y acaba la película. Sí,
qué Deep Impact. Maravilloso, ¿eh?
Una película de catástrofe.
Yo
la voy a ver.
Yo ya la había visto, pero
tú la habías visto, ¿no?
Yo la había
visto. Coincide con todo lo que yo he contado.
Mejor.
Es fiel a lo que yo he contado.
Este se llama Deep Impact, ¿no?
Deep Impact, leñazo gordo en español.
Había otro que se llama Armagedón, que es otra distinta.
Armagedón.
Esa es la de Bruce Willis.
También subió al peñasco, ¿no?
También, todos son de cosas bien para tierra. Ahí no hace nadie película de alegría, de un cumpleaños, de por el estilo. Entonces, a americanos les gusta el coloso en llama, los aeropuertos 76, los aviones que chocan. A los americanos les gusta toda una
tragedia. Lo que me ha gustado es lo de posible asteroide que impacta.
Paqui, posible asteroide que impacta. Top Secret, Paqui. Todo el mundo, pero Paqui, ¿quién es? Esta es la amante del presidente y al final Paqui era posible asteroide que impacta.
Hasta luego, Mari Carmen también me ha
olvidado. Y el programa de Joan and Half.
¿Qué dice Jesús?
Que es un buen código lo de Paqui, hombre.
Hombre, Paqui, posible asteroide Paqui que impacta. Bueno, pues hasta aquí este charálisis del Chano de Deep Impact. Espero que os haya gustado. Con ellos despedimos este programa del Yuyu de hoy.
Ha habido un momento, miércoles 29, un momento Yuyu que ha sido cuando ha caído la pastilla de la pringa en el ácido sulfúrico ese.
Ese tocino.
Y ha empezado a subir su tocino para arriba y ha dado un trozo de morcilla en el ojo. Eso es muy surrealista, ¿eh? Se me ha encantado.
Bueno, esto es lo que venía a la película.
Lo demás no. Pero bueno. Aquí no es surrealista, vale.
Bueno, señores, gracias Charo Pérez, gracias a Jesús Acevedo. Suerte para mañana, querido. Luego te llamo. Don David Hidalgo y el gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Sabes que yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!